Creo que vamos a ir hasta Caaguazú, ¿verdad?
Sí.
Sí. Estamos con la fiscal Norma Salinas. El caso del accidente con derivación fatal que involucra al hijo de un intendente de la zona de Caaguazú.
Del intendente de Nueva Toledo.
Nueva Toledo. Doctora sí. Norma Salinas, buenas tardes para Monumental. Estamos con María Teresa. ¿Cómo anda?
Tapé Guaraní.
Ajá. Está dictando algo.
Doctora Norma Salinas.
Sí.
Disculpe, doctora. Disculpe, doctora, sí, estamos al aire Monumental. ¿Cómo está? Estamos con María Teresa. Le saluda, Héctor. ¿Cómo anda?
¿Cómo estás, Héctor? María Teresa.
Hola. Gracias por atendernos, doctora. Queríamos tener más detalles. Nos decían que usted está a cargo de la investigación que se abre a partir de este accidente que involucra al hijo de un intendente, el intendente de Nueva Toledo. Un accidente con derivación fatal. Una pareja falleció en este accidente, doctora. ¿Es así?
Sí. De paso, quiero pedirle su colaboración porque una de las víctimas vino hace 4 días de la ciudad de Concepción.
Sí.
Y no tenemos familiares, necesitamos contactar con los familiares de Lidia Mendoza López. Ella nació el 3 de agosto de 1978 en la colonia Cerro Membú. Su número de cédula es 4.208.708. Y no tenemos forma de contactar con los familiares de esta mujer que aparentemente es o de Puenteciño o de Bellavista Norte.
Lidia Mendoza López, sí. ¿Era pareja del que conducía la moto?
Sí, iba acompañando al que falleció también. Los dos fallecieron por múltiples fracturas.
¿Fueron arrollados?
Bueno, en realidad parece que él arrollado y él fue el conductor de la camioneta Hilux, tumbó varias veces.
Para confirmar, Lorenzo Duarte, el que manejaba la motocicleta, Lorenzo Duarte, ¿puede ser?
Sí, sí.
Y
sí.
Buscamos familiares de Lidia Mendoza López. Eso es lo que estamos buscando.
Sí, ella sería hace pareja familiar de Lorenzo.
Hace 4 días nada más llegó al lugar y aparentemente estaban conviviendo, según manifestaciones de los familiares, del hermano de Lorenzo.
¿Y el
no tenemos otros datos, no tenemos celular, nada no tenemos.
¿Y el cuerpo dónde está ahora?
Y tenemos, ellos le llevaron por humanidad para velarle también con su pareja, el señor, con Lorenzo.
Pero después
y luego nosotros le vamos a dar sepultura hasta tanto encontremos a la persona, a los familiares y podamos entregar el cuerpo. Por eso que estoy solicitando a todos los medios de comunicación tratar de dar con el paradero de los familiares de esta señora.
Vamos a insistir inclusive con los colegas de la zona, con algún corresponsable, María Teresa.
Lidia Mendoza López.
Lidia Mendoza López.
Lidia Mendoza López.
De la zona de Concepción.
Sí. Y no tenía ni un solo papel, ni una cédula, nada entonces consigo.
La cédula se partió. De ella está integral. De él lo que se partió en 3 pedazos.
Ya.
Resulta que ellos fueron arrollados y también expulsados a una distancia así prudencial. Fue un choque impactante, muy muy terrible. No sabemos cómo vivió. Bueno, debe ser también por la seguridad que tiene la camioneta, nosotros entendimos, pero el velocímetro, por ejemplo, se quedó en cero. Nosotros creímos que por la estructura que tenía la camioneta podía haber marcado, clavado el velocímetro donde se accidentó, y no, quedó todo en cero. Si ustedes ven el vehículo, creo que habrán visto las imágenes.
Sí,
no
sí.
Se puede creer que el muchacho de 18 años que conducía la camioneta haya salido. Está ahora en recuperación en un sanatorio acá de Caaguazú. Con pronóstico, pero bastante conservado. Bien está el muchacho.
Lo que le iba a consultar es, en la cédula de Lidia Mendoza López, que dice que es oriunda de dónde, de qué ciudades.
Colonia Cerro Membú. Yo entiendo que ese Cerro Membú es, hay un cerro muy lindo que parece un elefante así en camino a Pedro Juan Caballero. Estoy casi segura que ese lugar se llama así.
Ahora, la identidad del conductor nos puede confirmar del...
se llama William Márquez.
William Márquez.
Él es el hijo del intendente, sí, de Nueva Toledo.
Así mismo, señora.
Que es, sí, Ismael Carlos Márquez da Silva.
Sí.
Uh-huh. ¿Y él ya se apersonó? Sí. ¿La familia está ahí? ¿Cómo está el...?
Sí, ellos le asistieron, van a hacerse cargo de los gastos de sepelio. Mientras tanto, nosotros tenemos el informe de criminalística que estamos esperando. Y él, las dos víctimas fatales están siendo asistidas por los familiares del muchacho que está internado.
¿Hay testigos de cómo fue el accidente? ¿Alguien vio?
No tenemos nada. Es una ruta. Esta ruta 13 ya tuvo muchísimas víctimas fatales porque es una pendiente y luego uno se puede encontrar con una salida del lugar que se llama Ñane Maitei. Es una colonia también. Y bueno, entendemos que hubo una salida y él al subir todo tenía una velocidad que yo le pregunté a la gente de ¿cómo se llama? De la caminera que se apersonó, sí, ahí, porque cerca está la ¿cómo se llama? La unidad de ellos, y ellos dicen que la velocidad es entre 100 y 110 se puede mantener en esa ruta.
Pero iba a más velocidad por lo visto.
Y no sabemos. No, y por yo la creo forma que quedó, puede ser eso, pero el problema es que vos vas a 60 y muchas veces si frenás, las marcas que él dejó de las ruedas para después volcar se quedaron así impresas en la ruta. Él le metió freno, pero ya no pudo más. Ya le fue imposible detener su vehículo.
Pero este caso ya va a quedar cerrado, doctora, o sea que no tendría que pasar al ámbito civil, ya no... ¿No corresponde a una investigación en el ámbito penal o sí?
Claro, claro que el homicidio culposo se tiene abierto desde hoy.
Ok, perfecto.
Sí, lo que nosotros esperamos es el informe de criminalística, también el de la caminera le sacó el alcotest, le salió negativo, y convengamos que hay dos muertes.
Entonces
por un
será
hecho
homicidio
culposo.
Homicidio culposo, pero no por exposición, sí, al peligro.
No puedo afirmar eso ni negar porque no tengo los informes de los peritos. Uh-huh. Por eso es que la camioneta se trasladó acá a la comisaría, porque también el Ministerio Público va a solicitar la pericia de personas experimentadas del laboratorio forense.
Bueno, muchos accidentes nos decía, doctora, en ese lugar, en ese tramo.
Sí, es una ruta muy complicada. Tiene muchas subidas y bajadas, con decirte que casi tuvimos otro accidente en ese momento porque los camiones vienen con mucha velocidad y ahí hay mucho, ¿cómo se llama? Esos camiones de grueso porte que transportan caña dulce.
Pero sí, ahí la velocidad máxima permitida es de ¿cuánto? ¿De 110?
Hasta 110, dice el inspector de la caminera.
Y sí, porque es zona rural.
Porque una zona rural, sí. Y es una ruta que une Vaquería con Caguazú.
Usted tuvo o tiene a su cargo otra investigación, doctora, que tiene que ver con un menor.
Sí, con la criatura de 4 meses.
Sí, el día de ayer que fuimos convocados por la pediatra de turno, el prematuro de 2 meses, que murió a consecuencia de la ingesta de leche entera. Como era prematuro, tenía que tener tratamientos especiales él, y estuvo luego mucho tiempo internado en razón de su prematurez.
Sí.
Y después la madre, como yo dije, ella no sabe darse a entender muy bien. Yo creo que
ella tiene problemas mentales, doctora.
No sé si son mentales, ¿verdad? Pero tiene dificultad para comunicarse. También no podemos negar que puede ser que porque se le haya muerto ella haya estado así tipo en shock, y son 2 meses recién del bebé. Muchas cosas, pero lo que estamos es en la búsqueda de los otros tres niñitos.
Tiene cuatro hijos. Cuatro hijos, ¿no?
Sí, o sea, es con este que se le murió es el cuarto.
¿Y su pareja está con ella o no?
No. Estos son casos así que prácticamente no. Ella sola le reconoció al niño para que pueda estar en ahí en la, ¿cómo se llama? En la terapia, todo. Vio que el Ministerio de Salud le puso una oficina al registro civil, entonces es más fácil hacer los reconocimientos inmediatamente. Entonces ella le reconoció al bebé enseguida. Uh-huh. En julio le reconoció. Uh-huh. Y bueno, lastimosamente ayer, a pesar de todo lo que intentaron reanimarle porque le intubaron y todo al bebé, pero fue imposible, estaba totalmente ya, no resistió.
Nosotros hablábamos ayer con su colega por el otro caso, el de la nenita esta, sí, que murió y que se dijo que era el papá, después al final que era la mamá, una situación de terror. Y yo recuerdo, allá por mayo también habíamos hablado por el caso de una nena de 3 años que fue asesinada en repatriación por su padrastro.
Sí.
Que muchos casos de violencia contra los menores, doctora, realmente, que muchos casos.
Pero nosotros tenemos un alto índice de violencia contra niños, de todas las características sexuales, físicas, psicológicas, ahora con el tema de los mensajes de texto, los celulares que propician un montón de hechos punibles también. Y yo creo que ese tema de la pandemia que tuvo como consecuencia la utilización de celulares, a los chicos le prácticamente naturalizan lo que es la sensualidad. Y de ahí que niños de 6, 7 años ya prácticamente están conociendo todo. Y después la promiscuidad en la que viven. Si ustedes ven el dormitorio donde vivía el bebé de ayer, el que murió en realidad el día anterior, que fue el lunes, ellos dormían los tres juntos. Y ahí hay otra criatura que en teoría se le dejaba en cualquier parte también. Hay mucha información que hay que cruzar. Es bastante complicado, pero eso es acá es la constante, la pobreza, después Hoyo Aripá tienen hijos, no hay un control de, ayer por ejemplo yo le decía a la señora, a mi vende de Guazú, le decía, me decía, ¿verdad? No sé si me entendía, pero...
Y doctora, ese caso de repatriación que fue terrible, el padrastro asesina a la criatura de 3 años, agonizó horas. De terror fue ese caso. Los abuelos sabían, los tíos sabían. ¿Cómo quedó ese caso que usted estaba investigando? ¿Qué pasó con ese caso de repatriación?
Nosotros estamos esperando los resultados de la autopsia inmediata ya tuvimos, que fueron los golpes. Pero después también tiene que venir un informe final. Nosotros solicitamos también el perfil psiquiátrico y psicológico de ambas personas.
El padre y la madre.
Sí, el padrastro y la madre.
Porque el padre decía que no le dejaban hace un año ver a la criatura, me acuerdo.
Sí. Bueno, ese es el verdadero, el padre biológico, pero el padrastro fue el que está imputado por nosotros.
Y el que siempre le agredía a la criatura, que el que maltrataba a la criatura, que era de puro conocimiento.
Exactamente, Y nosotros estamos en muy buen camino, les puedo decir que tenemos prácticamente todo cerrado el caso. No, tenemos 201 fotografías de cada una de las lesiones. Ahí ya le puedo ir diciendo hasta qué punto se trabajó bien. Después los perfiles que están impecables, no se puede hablar de una irreprochabilidad, no se puede hablar, son perfectamente reprochables. Entonces nosotros creemos que estamos en muy buen camino y vamos a presentar, apenas tengamos todos los informes, presentar ya la acusación.
Doctora, muchas gracias por atendernos, muy amable.
A las órdenes siempre.
Bueno, ahí está.
Les espero por acá. Adiós.
Ojalá visitar esa zona muy linda, pero qué historias terribles. Una más dolorosa y triste, María Teresa. La fiscal Norma Salinas.